Lección número 9. El ambiente de la Biblia. El país e historia bíblicos. ¿Sabemos lo que necesitamos cuando leemos la Biblia para entenderla bien? Conocer el ambiente de la Biblia. Hoy vamos a hacer esto, dar unas nociones sobre el país, historia y ambiente en que fue escrita la palabra de Dios que la Biblia nos guarda y nos da. Conocer esas circunstancias nos hará mucho más agradable su lectura. ¿Qué piensan ustedes si hoy les quiero hablar sobre el Japón? ¿Por qué y por dónde creen que debo comenzar?
No resulta muy difícil responder. Empiece por decirnos, si no sabemos geografía e historia, ¿quién es y dónde está ese pueblo?
Pues esto es lo que nos ocurre con la Biblia. Antes de meternos en el estudio y aun en la simple lectura de la Sagrada Biblia, es muy conveniente estar ambientados en el terreno y en el tiempo en que se desarrolló la composición de los libros santos.
Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Creo nos gustará a todos el que nos exponga algunas nociones sobre el país, la historia, la lengua del pueblo judío.
A esto se va a reducir nuestra lección. Y comienzo con una sugerencia. Si queremos hablar del país, ante todo, no estaría mal que tuviéramos a mano un pequeño mapa del Oriente Medio, tal como lo suelen traer todas las Biblias. Aprendan a retenerlo en la mente.
No cuesta nada abrir el libro. Aquí tengo el mapa.
Sabemos que Abraham, con quien comienza la historia bíblica, salió de Mesopotamia, aquí. Se dirigió hacia el oeste, hasta llegar a las cercanías del mar Mediterráneo, y se estableció en el país de Canaán, todo esto. Tierra que le promete Dios dar a la que será su descendencia.
Es grande territorialmente.
Este trozo de tierra es pequeño, de norte a sur, poco más de 200 kilómetros, y de la Transjordania al mar Mediterráneo, una media de 85 kilómetros, un total pues de unos 30.000 kilómetros cuadrados.
Para ser la tierra de una nación importante, hay que decir que es un país pequeño.
Pequeño, pero va a tener una importancia enorme. Canaán o Palestina, como se le llamó posteriormente, está en el centro de la llamada Medialuna Fértil, la rica región que se extiende desde Mesopotamia, en el este, aquí, hasta Egipto, en el oeste, todo esto. Debajo de ella, hacia el sur, empieza el desierto de Arabia.
Para recordarlo bien, la tierra que va desde el actual Irak hasta Egipto en África, con el desierto de Arabia en el sur y con el mar Mediterráneo al oeste.
Así es. Aunque los exploradores de Moisés y de Josué la colmaron de elogios, la llamaron tierra que mana leche y miel, el país tiene contrastes muy marcados. Tierras fértiles eran las llanuras de Filistea y Galilea, que arrancan de las estribaciones del monte Líbano en el norte. La Samaria ya no era tan rica. El centro, del norte a sur, hasta más abajo de Jerusalén, era montañoso, más apto para el pastoreo que para la agricultura.
Y el río Jordán no servía para regar las tierras.
Para nada, porque la depresión de Jordán, el único río que cruza el país de arriba abajo, es muy honda. En el sur llega casi a los 400 metros bajo el nivel del mar. arranca del Líbano, forma el lago de Tiberíades, al que los nativos darán el pomposo nombre de Mar de Galilea, y va a morir en el Mar Muerto al sur.
¿Y el clima, agradable o molesto?
El clima es benigno, como de país subtropical. En el verano hace un calor sofocante, casi inaguantable, en la cuenca del Jordán. Y en el invierno el frío es moderado, aun en las partes altas de la meseta central.
¿Y cómo es que Palestina, siendo país pequeño y relativamente pobre, era tan codiciada de los imperios vecinos de Asiria, Babilonia, Egipto, y después tan ambicionado por Grecia y Roma?
Muy bien hecha la pregunta. La razón es muy sencilla. Palestina era el nudo geográfico en el que confluían y por el que pasaban todas las civilizaciones de aquellos tiempos. De aquí su situación estratégica y su importancia para el comercio y los ejércitos.
¿Y la lengua que hubieron de hablar los judíos a lo largo de su historia?
Cuando llegó Abraham a Canaán, se hablaba allí el hebreo, lengua también semita, que asimilaron los patriarcas y que hablaron sus descendientes, conservándola hasta en los siglos de la cautividad de Egipto, y en la que se escribieron los libros de la Biblia.
Pero siempre he oído decir que a veces hablaban en un dialecto propio de ellos.
Has oído campanadas, pero no sabes de dónde viene el sonido. Sí, te refieres al arameo. En todo el Oriente se hablaba esa lengua, que no es un dialecto, sino una lengua verdadera. El arameo era la lengua de los comerciantes y de la diplomacia. Durante el destierro de Babilonia la aprendieron los judíos y al fin se quedó como la lengua de todos.
¿Y duró mucho esa lengua?
Mucho. El arameo era la lengua que se hablaba en Palestina en tiempos de Jesús. La lengua que se había perdido era precisamente el hebreo, que quedaba en los libros de la Biblia. De modo que en los actos del culto, una vez leído el original, tenía que venir la traducción y la explicación en arameo, la lengua del pueblo. Pero el hebreo quedó intacto en la Biblia. Hoy, el Estado de Israel ha resucitado el hebreo, de modo que se conserva hasta hablado ese tesoro de la lengua sagrada.
Gracias a Dios que contamos con la lengua en que Dios se expresó con nosotros.
¿Y el griego y el latín?
El latín no tuvo que ver nada ni con los judíos ni con los escritos de la Biblia. Pero el griego sí, y mucho. Con las conquistas de Alejandro Magno, el griego se va a imponer en todas partes, de tal manera que al llegar el Imperio Romano no será el latín, sino el griego, la lengua universal. Es muy posible que el mismo Jesús lo hablara, pues conversó con aquellos prosélitos griegos que querían verle, y sobre todo habló directamente con Pilato, que no hablaba sino en latín o en griego.
Estamos aprendiendo cosas muy interesantes y que tanto nos pueden servir para una mejor comprensión de la Sagrada Escritura.
En este país tan reducido de Palestina, encrucijada de tantas civilizaciones y con las lenguas entonces conocidas, se desenvolvió la historia más importante del mundo.
Esto nos interesa mucho. ¿Por qué no reduce a pocas palabras las peripecias de Israel en sus largos años de historia?
Esta historia, la historia sagrada, la historia de la salvación, comienza con los primeros recuerdos de los clanes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Sus descendientes emigran a Egipto, donde viven durante 400 o más años.
Esclavos, ya lo sabemos.
Pero de manera muy providencial, salen libres de la esclavitud bajo el caudillaje de Moisés y bajo el mando de Josué, se establecen en la tierra prometida, a donde llegan después de 40 años de peregrinación por el desierto, y en la que se instalan las tribus, cada una en el territorio que le ha tocado, sin más jefes que los que surgen espontáneamente, llamados jueces, cuando son atacados por los pueblos vecinos.
Duró mucho ese periodo de los jueces, Débora, Gedeón, Sansón y demás.
No hay nada preciso. Pongamos unos 150 años. Hacia el año 1000 antes de Jesucristo surge la monarquía con David, después de los ensayos reales habidos con Saúl. El pueblo permanece unido nada más que unos 70 años, pues al morir Salomón se divide el reino en dos. Al norte, Israel con 10 tribus y con Samaria por capital. Al sur, Judá con solo 2 tribus y por capital, Jerusalén.
Creo que es muy importante recordar esto para no hacernos un enredo cuando leemos los libros de los reyes. ¿Qué si el rey de Israel? ¿Qué si el rey de Judá? ¿Qué si Samaria? ¿Qué si Jerusalén?
Dices bien. Aunque el pueblo descendiente de los patriarcas se ha dividido hasta constituir 2 estados, Yahvé sigue siendo el Dios que adoran los dos, y a los dos manda Dios profetas que mantengan viva la fe del pueblo.
¿Y hasta cuándo vivieron separados?
Debido a sus infidelidades, Dios castiga a Israel, el reino del norte, y los asirios conquistan Samaria. Israel es deportado en masa a Nínive, donde el reino del norte desaparece, diluido entre aquellas gentes. Esto ocurría el año 721 antes de Jesucristo.
Y el reino de Judá, el de Jerusalén, el del templo, ¿siguió en paz?
Le va a pasar lo mismo que a Israel, pero con una enorme diferencia, que regresará del destierro. El año 587, Nabucodonosor toma Jerusalén, derriba el templo, destruye la ciudad y se lleva cautivo a Babilonia a todo el pueblo de Judá, que vivirá desterrado 70 años.
Una prueba demasiado dura para toda una nación. ¿Cómo se las va a arreglar?
Pero no va a morir la fe de Judá en su Dios, ni va a morir tampoco todo el pueblo para siempre. Dios, fiel a su promesa hecha a Abraham y a David, salvará a su pueblo después de haberlo purificado de sus idolatrías e infidelidades.
¿Cómo fue ese regreso de Judá a su tierra de Palestina?
Ciro el persa, que ha conquistado Babilonia, arrebatándola a los caldeos, da a los judíos la autorización de volver a su tierra, reedificar el templo y constituirse de nuevo en estado, cosa que realizan bajo la guía de grandes hombres como Zorobabel, Nehemías, Esdras. Esto ocurre en el siglo V antes de Jesucristo.
¿Y cómo se portó en adelante Judá con su Dios después de semejantes escarmientos?
El exilio hizo reflexionar a Israel, que se purificó y volvió generosamente a su Dios, del que ya no apostataría nunca. Al contrario, en estos tiempos es cuando nace el llamado judaísmo, movimiento político religioso, que se distingue por una fidelidad insobornable a Dios. Vendrán las conquistas de Alejandro Magno y la opresión ejercida por los sucesores, pero Israel se mantendrá siempre fiel. Con los macabeos, ya poco antes de Cristo, esa fidelidad llegará a su apogeo y creará héroes y mártires grandiosos.
Tengo entendido que muchos judíos vivían fuera de Palestina.
A partir del destierro, el pueblo judío se esparció por todas partes de los imperios griego y después romano. Fue una enorme providencia de Dios que así preparaba maravillosamente los caminos del Evangelio. En tiempos de Jesús había muchos más judíos fuera que dentro de Palestina, donde se calcula que había 1 millón, y fuera pasaban de los 4 millones, de los cuales dice el historiador romano Estrabón, por los mismos días de Jesús, no es fácil encontrar un solo lugar del mundo sin esta gente, que además no deja de hacer sentir en todas partes su autoridad.
Magnífico elogio, pero debemos estar ya cerca del Cristo, ¿no es así?
Sí, estamos ya a las puertas. Así se llegará hasta Jesucristo. ¿Y qué pasará después? Sabemos la historia. Los jefes del pueblo no aceptaron a Jesús, y el mensaje del Evangelio pasó a los pueblos gentiles. El año 70, las tropas romanas destruían Jerusalén, la cual sufría, en el año 135, la última y definitiva derrota. La historia bíblica había acabado según la dolorosa profecía de Jesús.
Dice usted, definitiva derrota, de modo que no hay ya esperanza para Israel.
Te felicito por tu buen corazón, Rosy. Y hemos de precisar bien. Aquellas derrotas bajo las legiones romanas no fueron definitivas para Israel, pues queda en firme la promesa de Jesús, que confirma tan seriamente San Pablo en su carta a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo.
Explique, padre, explique.
El alejamiento de Israel es sólo provisional. Para nosotros, creyentes en la palabra del Señor, no existe la menor duda. El pueblo elegido, tan maravilloso en toda su historia, es heredero de la promesa. Un día, Israel reconocerá a Jesús como el Mesías prometido a sus padres y aceptado. Hay que ver la gloria que le espera.
Sabemos cuando lo dijo Jesús entre lágrimas al contemplar Jerusalén.
Conmueven las palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y no has querido. Pues bien, se les va a quedar desierta la casa, porque les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor.
¿Y lo de Pablo?
San Pablo lo dice con expresión casi triunfal. Si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud?
Esto es consolador de verdad. Una historia tan gloriosa no puede terminar en un fracaso. Eso no dice con Dios que eligió a Israel para dar al mundo su mayor orgullo, Jesucristo el Señor.
Muy bien dicho, Javier. ¿Y cómo quieren que resuma la lección de hoy? tan diferente de la de otros días? Digamos brevemente esto. Primero, Palestina, la tierra en que se desarrolló el mundo de la Biblia, era un terreno pequeño, de unos 30.000 kilómetros cuadrados a lo más, que daba al mar Mediterráneo en el Oriente Medio. Segundo, como un consejo, conviene tener a mano un mapa de los países bíblicos antiguos. Hoy lo traen casi todas las Biblias, pues ayuda mucho para situarse bien al leer la Sagrada Escritura. Tercero, Israel no está excluido por Dios del reino mesiánico, al contrario. Su alejamiento es solamente provisional. Dios lo llamó antes que a nosotros, y como dice San Pablo, son muy amados de Dios, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables.
Si es así, vale la pena soñar divinamente en la historia de Israel.